Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos el día pendientes del mundo, la crónica internacional. Enseguida te cuento lo que sabemos sobre la posible tregua en Gaza. Parece que inminente, estaría muy cerca. Antes te recuerdo la última hora que hemos adelantado hace unos minutos en esta linterna. Cuba anuncia la liberación de 553 presos políticos tras una negociación con el Vaticano. Según el comunicado de La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel se lo ha comunicado personalmente al Papa Francisco hace unos días. Entre ellos, podría haber algunos de los detenidos durante las protestas del verano de 2021. No es la primera vez que la Iglesia logra algo así en Cuba. En 2003 ya intervino para lograr la liberación progresiva del llamado Grupo de los 75. Algunos de ellos llegaron a España, por cierto. Horas antes de este anuncio, la Casa Blanca informaba de que Joe Biden había tomado la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo y que relaja parcialmente el embargo. Ambas medidas forman parte de la negociación por la que, claramente, el castrismo libera a más de 500 presos políticos. La duda es cuántos quedan en esos infiernos. Uno de los primeros en felicitar a Biden ha sido el colombiano Gustavo Petro, que lleva tiempo pidiendo a Washington que Cuba deje de estar en esa lista de terroristas. Fuentes de la Casa Blanca explican que también lo habían reclamado otros países, entre ellos España. La primera vez que Cuba entró en esa lista fue en 1982, permaneció hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de deshielo. Luego, en 2021, Trump volvió a meterla, poco antes de finalizar su mandato, que se caracterizó por endurecer de nuevo las sanciones. Entonces, lo justificó por la presencia en el país de miembros del ELN colombiano. Bueno, ahora Biden aprovecha sus últimos días en la presidencia para sacar a Cuba de esa lista. A cambio, y gracias a una negociación a varias bandas con el Vaticano de por medio, Cuba excarcela a 553 presos políticos. La gran duda, ¿cuántos quedan? Antes de dejar la Casa Blanca, Joe Biden también quiere lograr una tregua en Gaza. Según Washington, solo falta la firma de Hamas. Hace unos minutos se ha pronunciado el gobierno de Israel y ¿qué ha dicho? Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Vamos conociendo más detalles de ese acuerdo. Hace unos minutos, el de Exteriores israelí ha reconocido abiertamente que tienen una verdadera voluntad de llegar a un pacto. Es la primera declaración en público del gobierno israelí en estas últimas horas. Gideon Sar ha desvelado que esa primera fase del acuerdo duraría 42 días y que se seguiría negociando de cara a una segunda fase, por cierto, algo más complicada. Dicho, queda en el aire, eso sí, el futuro de Gaza y su autogobernanza. Gran parte de la comunidad internacional siempre ha apostado por la solución de los dos estados, pero el responsable de Exteriores no lo tiene tan claro.
The first step will be implemented.
El primer paso se llevará a cabo en 42 días. Si se llega a un acuerdo, comenzaremos a negociar la segunda fase, que será, por supuesto, más complicada. En cuanto a la cuestión del Estado palestino, en la situación actual, el establecimiento de un Estado palestino sería seguramente un Estado de Hamás.
En estas últimas horas, varios ministros ultraderechistas han presionado a Benjamín Netanyahu para que se levante de la negociación con Hamas. Por eso, el ministro de Exteriores ha querido tranquilizar a los más pesimistas. Dice que a pesar de esa oposición, no va a haber problema porque habría mayoría en el gobierno.
Un par de apuntes más en la crónica internacional. Acabamos de conocer que Edmundo González Urrutia está en Guatemala. El vencedor de las elecciones venezolanas ha abandonado horas antes la República Dominicana, donde estaba mientras Nicolás Maduro tomaba posesión desde el pasado viernes. En Corea del Sur, unos 3.000 policías intentan a esta hora, por segunda vez, detener al expresidente Yoon. Joder, cómo está el mundo. Fue destituido, recuerda, después de que aprobara la ley marcial sin el apoyo del Parlamento. Cientos de seguidores se han concentrado también en el domicilio, que está rodeado por los servicios de seguridad del propio Yoon. Recordemos que el 3 de enero ya se produjo un intento fallido para detenerle. De vuelta a casa en España, el debate político sigue marcado por las investigaciones del Tribunal Supremo al fiscal general y a José Luis Ábalos. Dos casos que, sumados al de Begoña Gómez o al del hermano de Sánchez, han llevado al líder del PP, Núñez Feijóo, a poner sobre la mesa otra vez una posible moción de censura. Junts dice que no quiere saber nada de Vox, prefieren seguir exprimiendo a Sánchez, quieren que se haga la foto con Puigdemont y que se someta a una cuestión de confianza. El gobierno lo va a descartar el jueves. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En ningún caso entra dentro del fair play someter a Pedro Sánchez a la cuestión de confianza. El entorno presidencial se muestra rotundo en su negativa. Incluso emplazan a Junts a plantear demandas dentro de sus competencias porque la exigencia de Carles Puigdemont está regulada en la Carta Magna y solo la puede presentar el presidente previa deliberación del Consejo de Ministros. A los separatistas puede resultarles frustrante, pero su problema es la aplicación de la ley de amnistía. Hurgan desde la Moncloa, donde asumen la posibilidad de un nuevo órdago de Puigdemont. De hecho, anticipan ya que el país ha vivido con los presupuestos generales del Estado prorrogados y no se cae el mundo. Eso traslada textualmente el núcleo duro de Sánchez. Los socialistas ya ganaron tiempo en un intento de recomponer las relaciones con Junts, cerrando a priori negociaciones atrasadas y se han movido las últimas semanas, pero sus acciones han resultado insuficientes. La mayoría de PSOE y Sumar en la mesa del Congreso rechazará este jueves la iniciativa definitivamente.
Mañana volverá a ser protagonista la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Propondrá a los agentes sociales una subida de 50 euros al mes del salario mínimo interprofesional. Lo hará antes de la reunión que mantendrá con sindicatos y patronal. El SMI se quedaría con este incremento en 1.184 euros mensuales. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La vicepresidenta opta por ir a máximos de la horquilla que planteó el comité de expertos y que iba del 3,4 al 4,4%. Más, es decir, entre 39 y 50 euros, Díaz ha decidido tirar por lo alto. La patronal Cepyme ya ha advertido de que ese incremento de los costes laborales será todavía mayor, sumando cotizaciones sociales, llegará a los 80 euros, algo inasumible, dicen, para muchos pequeños negocios. Los expertos, incluidos los de Yolanda Díaz, alertan además de que cada vez hay más trabajadores cualificados cobrando el salario mínimo interprofesional, que debería ser solo para personal sin formación y sin experiencia, porque si vienen mal dadas, los empresarios no tendrán margen de ajuste y cuando no se pueden bajar sueldos, el siguiente paso puede ser el despido.
Subida que está levantando ampollas en las pymes. Si la subida es como parece de esa cantidad, los costes salariales se incrementarían aún más. Una nueva carga para pequeñas y medianas empresas que tendrían que soltar unos 80 euros al mes más por trabajador. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa empiezan a echar cuentas ante la inminente subida del salario mínimo y advierten de que los 50 euros más al mes que defiende la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, serán en la práctica 80 euros más si se suman las cotizaciones sociales, un coste laboral por trabajador que se situará entre los 1.816 y 1.903 euros al mes, algo que no podrán soportar muchos pequeños negocios. Gerardo Cuerva es presidente de la patronal Cepyme.
No son 50 euros, es un coste mayor y lo que sí que es cierto es que el campo, la agricultura, con tasas, como digo, de empleo inferiores en los últimos 25 años, el comercio, hay muchísimos sectores que no pueden con esa subida de ya el 80% en estos últimos años.
Una subida acumulada del salario mínimo muy por encima del incremento de la inflación que ha repuntado un 19,4% desde el 2018 y eso con una productividad que sigue por debajo de la media europea.
Y científicos españoles han logrado desvelar las causas del osteosarcoma, un cáncer infantil muy agresivo que afecta a los huesos. Hablamos del mayor avance en el estudio de esta enfermedad en 40 años. Gonzalo Zavalla.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hablamos de una enfermedad poco común, pero muy potente, que afecta a niños de entre 10 y 20 años y que tiene una estructura compleja, lo que ha dificultado los avances en la investigación todos estos años. De hecho, los tratamientos apenas han sufrido cambios hasta ahora, por lo que muchas veces la solución era directamente la cirugía, la quimioterapia o incluso la amputación. Ahora un estudio dirigido por españoles ha conseguido entender cómo se rompen y se reorganizan los cromosomas de un niño con esta patología y han visto que precisamente esos cromosomas reorganizados en células cancerosas van adquiriendo anomalías a medida que avanza la enfermedad. Esto es importante a la hora de elaborar tratamientos efectivos. Ahora mismo, esta enfermedad registra un 65% de supervivencia a 5 años en niños de 0 a 14. Es decir, un 65% de los niños diagnosticados con esta enfermedad vivirán 5 años después del diagnóstico.
Julia Vázquez es una orensana en la pequeña localidad de Abola. Tiene 82 años. A los 28 se quedó sola, cuidando a una tía, a su suegro. Con dos niños pequeños, su marido tuvo que emigrar a Suiza a trabajar. Fueron tiempos en los que se levantaba al alba porque, además de las tareas de la casa, tenía que atender la explotación ganadera de la familia, una huerta. Esta situación llevó a nuestra gallega a sacarse el carnet de conducir, algo hoy elemental, pero nada habitual entre las mujeres de la aldea por entonces. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Julia fue la primera persona de su pueblo en sacarse el carnet de conducir y en tener coche propio. Te estoy hablando de julio de 1975. Así se convirtió en la única mujer en la autoescuela. En un mes se puso tras el volante de un coche. Así lo recuerda.
Bueno, lo viví muy duro, porque tuve que dejar mis hijos muy pequeñitos. La niña tenía un año. No, sí, tenía 5 años. ¿Ah? 5 años. Yo, niño, tenía 11.
El entorno de Julia, te recuerdo, año 1975, no respaldaba que una mujer trabajara y tuviera carné de conducir. Menos mal que siempre contó con el apoyo de su familia, ya por entonces, y sobre todo de su marido, en Suiza. Tal es así que hasta le hizo un regalo que cambió su vida.
Mi familia toda orgullosa porque sacaba el carnet, todos. Estaban todos muy orgullosos. Y después me compraron el coche, el Renault 6, mi marido y mi suegro.
Julia comenzó a conducir su flamante Renault 6 en el 75, aunque ya llevaba sola desde el 71, cuando su marido, como hemos dicho, emigró como tantos gallegos a Suiza en busca de un trabajo. El día a día de Julia era una aventura. Bueno, una aventura que se complicaba cuando simplemente tenía que ir al médico.
Íbamos en un caballo y los niños iban a caballo y yo llevaba el caballo por las cuerdas. Iban al colegio, pero al colegio entonces eran en la misma parroquia, cerquita. Entonces íbamos caminando. No había... Era cerquita. Eran caminando 15 minutos. Pero era todo a pie, todo.
Es Julia y su hija Rosa. El carnet de conducir le facilitó los desplazamientos, en general la vida, claro. La mayoría de los recuerdos son felices a pesar de los hombres de la época que le hacían objeto de todo tipo de comentarios. Bueno, ella fue más fuerte.
Porque tú ibas conduciendo y te decían así, ala, ahí va una mujer, siempre una mujer había ser. Y me adelantaban y me miraban. Ah, pero yo iba y adelantaba yo, y después iba por el medio de la carretera y no dejaba pasar a nadie.
Bueno, el carnet de conducir no fue solo una solución para la movilidad para Julia, porque aunque este fue el principal motivo para sacarse el permiso de conducir, esta pionera del volante intuyó que con el coche podía llegar a otros lugares alejados de su aldea y sobre todo obtener un beneficio económico.
Sí, vendía manzanas, patatas, cebollas, íbamos a Ginzo y por ahí, a Lleriz, a todos esos sitios donde había feira, íbamos.
Qué grande. Rosa, la hija de Julia, recuerda que fue una niña afortunada, orgullosa de una madre que le paseaba en su Renault 6. Nadie más lo hacía en la pequeña Abola, en aquella provincia de Orense.
Para mí es como casi, para mí fue una cosa siempre normal que mi madre tuviese carné. Pero bueno, las madres de mis amigas nadie conducía y para mí era un orgullo porque cuando decía, ¿quién te trajo? Pues mi madre. ¿Y tu madre conduce? Sí, de toda la vida. Para mí siempre fue un orgullo.
Sacar el permiso de conducir en los años 70 en un pueblo no es como ahora. Las pocas autoescuelas que había se encontraban en las ciudades más grandes o en las capitales de provincia.
Aquí el lugar más cerca, la villa más cerca está a 10 kilómetros, pero no había autoescuelas. Había que desplazarse a Orense, que de aquella ir a Orense era ir en un autobús, tener que vivir allí porque no podías ir y venir como es hoy y estar toda la semana estudiando el carnet, claro. Era como si fuera, ella hizo como una pequeña carrera.
Aún recuerdan a Julia como la primera mujer que tuvo carnet de conducir y que, gracias a su esfuerzo y al Renault 6 blanco, sacó adelante a su familia. También ayudó a los vecinos realizando portes para ellos.
De hecho, por eso salió en el 8M de la Diputación de Ourense, y fue un vecino el que se acordó de ella. Aquí darle el valor a esta mujer que tenía coche, fue pionera en transportar a la gente sin interés ninguno, y de hecho le hicieron este homenaje gracias a eso, y fue un vecino que se acordó de ella.
Julia, una ciudadana de Abola, provincia de Ourense, que a sus 82 años sigue siendo recordada como la vecina que, al quedarse sola porque su marido emigró a Suiza, decidió sacarse el carné de conducir. Todavía se comenta cómo esta pionera, en 1975, sacó adelante a su familia y ayudó a sus vecinos con un Renault 6 blanco. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del
día.
Hasta
mañana.
Adiós. No te enfades, Paloma, no te enfades. Si,
parece serio.
Si tengo que enseñarte poesías, digo que la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Salgo en este momento de la gala de entrega de la primera edición de los premios Zenda, que es la revista cultural digital más influyente en lengua española, aquí y allá, también en Hispanoamérica. No dejen de leerla. Ha sido interesante escuchar a su principal promotor, el novelista Arturo Pérez Reverte, porque ha contado, entre otras cosas, que cuando hace 6 años fundó la revista, advirtió a quienes se querían sumar: aquí nadie va a ganar un céntimo. ¿Y eso por qué?, me pregunto yo. Porque si hay algo que merece la pena hacer desinteresadamente es la actividad cultural. El Zenda de Honor, el premio Zenda de Honor, ha sido para Fernando Arrabal, y junto a él han desfilado un magnífico listado de autores y escritores: José Luis García, Luis Alberto de Cuenca, David Summers. Gente a la que admiro porque son libres.
Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante.
Una entrega de premios donde Loquillo ha cantado a Gil de Viedma, a Jaime Gil de Viedma, uno de los grandes poetas de nuestro siglo XX, despreciado por el oficialismo cultural. Como ha dicho Julia Navarro, este es un sitio donde cabemos todos. Y yo, que no soy culto, pero sí aficionado a la cultura, aplaudo toda iniciativa que abunde en la creación, en la independencia, en la libertad, en esos autores que no se alinean con el poder. Larga vida, por tanto, a la cultura libérrima, a la cultura alternativa, a la cultura con mayúsculas, y en ese plan.
Entre aplausos, envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
A mí penalti como un pin.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti si nadie dice que no haya contacto.
No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.359, 55359, serie 38038.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Estoy bastante tranquilo porque nuestra economía va muy bien.
La pata verdad. Negra.
Sí, 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 sobre todo la mía, la doméstica. Yo tengo muchísimo dinero, pero es que tranquilo, tranquilo todos los españoles, porque según Pedro Sánchez, según el presidente del gobierno, esto va fenomenal, porque ha pasado de lo del cohete a esto.
Pedro Sánchez en su reunión anual con los embajadores de España por el mundo.
España es una de las grandes valedoras de la Unión Europea y, por tanto, del toro herido, recordemos, de ese semanario, ¿no?, que decía Spain en la portada del The Economist, hemos pasado a ser un pata negra ibérico.
Un auténtico poeta, ¿eh?
No, el que le haya escrito esto estará diciendo, joder, eso lo he escrito yo, uno de los de la tropa.
Sí, sí.
Dirá, joder, qué bueno, ha colado.
Hoy me ha quedado bien. Hoy me ha quedado bien.
Me ha ganado el sueldo.
Bueno, estos días estamos también hablando mucho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cambió su móvil una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿se pueden recuperar sus datos y los mensajes borrados? Porque todos alguna vez hemos tratado de eliminar un mensaje en nuestra aplicación de mensajería instantánea. En Mediodía COPE, Ángel Bahamontes, perito informático, ha explicado cómo la Guardia Civil puede acceder a ese contenido del teléfono móvil de Álvaro García Ortiz, incluso aunque él lo haya borrado. Todo gracias a un programa, a un software llamado Celebrity.
Cuando se hace una extracción más profunda, sale el teléfono, todos los datos, vamos, desde que el chino está haciendo la prueba con él. Es verdad. Cada informe de Celebrity, para que te hagas la idea, imprimirlo serían 90.000 páginas. Tengo que delimitar el tiempo, la hora y todo lo demás.
Lo mejor es cómo lo cuenta.
Sí,
desde que el chino está haciendo las pruebas con el teléfono allí en la factoría, es buenísimo.
Sí, sí. Sabes que además este software Celebrity nos lo vende año tras año porque lo va actualizando Israel.
Como todos.
Obviamente. Sí. Bueno, estamos en época de rebajas. Yo creo que Israel nos lo vende un poco caro. No sé yo si nos hará algún tipo de descuento por las fechas en las que estamos. Eso sí, de media, cada español, dicen, según los estudios, nos vamos a gastar 180 euros. A mí me parece mucho. Es verdad que Nicanes está gastando una pasta, ¿eh? Ya te lo adelanto, Ángel. Pero otros sí.
Igual.
Intentamos ser un poco más comedidos.
¿Qué te parece? ¿Me lo adelantas?
No, me parece muy bien, porque además es que trabaja bien, está muy bien pagada también, entonces, oye, pues mira, que se gasta el dinero, ¿sabes?
Que venga.
Bueno, hasta aquí bien, pero a veces ese consumismo en la cuesta de enero, pues oye, puede generar problemas de salud mental. Nos lo ha contado nuestra neuropsicóloga.
Como es el caso.
Correcto.
De Necane.
Aurora García Moreno.
Y puede provocar estados depresivos, estrés, afectar al sueño, que la persona tenga descontrol en la comida y también un sentimiento de culpa. La persona puede sentirse muy agobiada, lo que puede dificultar la concentración, poder razonar adecuadamente y llegar a conclusiones.
Bueno, sabía yo que hacer un par de compras me provocaban tantísimas lesiones.
Es que a lo mejor no es un par.
No, claro, debe ser eso.
Tú tienes a Necane al lado y sabes que no es un par.
No, te aseguro que no es un par.
Correcto.
No es un par. Bueno, cambiando de tema, cada año se cazan 400.000 jabalíes en nuestro país y eso no es suficiente para controlar la sobrepoblación de esta especie. Más de una vez nos los hemos encontrado en zonas urbanas y claro, ¿qué debemos hacer en estos casos? Porque llaman siempre mucho la atención, pero oye, no deja de ser un animal bastante grande que incluso puede llegar a ser peligroso. Nos lo ha contado Cristian Girtázar, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Pues mantener una distancia prudencial, simplemente. Los jabalíes no van a atacar por atacar. Simplemente, si tenemos la malísima suerte de separar una hembra de las crías o de acorralar a un animal en un callejón que no tenga salida, pues evidentemente va a intentar salir y es un animal macizo, grande y fuerte que nos puede dar un revolcón, ¿eh? Pero en principio no va a pasar absolutamente nada. Simplemente mantener una distancia prudente y ya está.
Y mucho ojito si nos lo cruzamos por la carretera, ¿eh? Que un jabalí de estos le pegas con el coche y te hace una auténtica avería en el vehículo. Pero bueno, estamos en plena ola de casos de gripe, Ángel. Seguro que o tú que nos escuchas o alguien de tu entorno está enfermo estos días. Y claro, para luchar contra ello es clave la vacuna. Lo decimos siempre. Y es que la dosis del año pasado no nos inmuniza ahora. Hay que ir refrescándola cada año. Cristina Casado es médico de familia en Madrid y miembro de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria.
La gripe tiene unas proteínas, tiene unas sustancias, para que se entienda, en la superficie, que cada año van cogiendo una memoria, van cambiando, van mutando. Entonces, los anticuerpos, las defensas que nosotros generamos los años anteriores con esa vacuna no suelen ser suficientes para atacar a las nuevas variaciones de los virus que recirculan cada año en nuestra población.
Pues ahora, espero que nadie del equipo coja virus
yo también.
Este año.
Yo también.
Pero tenemos que estar aquí todos picando piedra. Tenemos chico nuevo en la oficina.
Hablando de picar piedra.
Claro, más le vale que este no se ponga malo porque tiene mucho que aprender con nosotros. David nos va a acompañar unos meses y le ha tocado estrenarse con el saludo de las 8.
Hola, soy David, becario en prácticas de La Linterna, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
¿Tú has visto, David, la peli El Sargento de Hierro?
No, yo no la he visto.
No, pues tenías que verla porque aquí se viene a sufrir, lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé.
Lo sabes, ¿no? Eres consciente de ello, ¿no? Digo que tengas suerte, que aprendas mucho y que nos enseñes cosas también, tío.
Espero.
¿Vale?
Ahí está, David, David, que siempre ha hablado muy bien de la linterna, ¿eh? Yo creo que se le va a acabar.
Bueno, pues a lo mejor hay que romper...
No, no, te aseguro que es lo que va a pasar. Y Ángel, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Metallica. La banda de San Francisco ha destinado $500,000 a las labores de recuperación tras los incendios de Los Ángeles. Han destinado $500,000. Los Ángeles.
Quiere decir que tienen.
O sea, no, a mí me parece poco para el dinero que tienen. Bueno, porque aquí lo de la lana.
Ayer hablábamos de Beyoncé, que había mandado 2 millones y Nekane la puso a caldo, por envidiosa.
Bueno, yo todo lo que diga Nekane, me callo.
Ya, ya, más te vale.
Tanto cuando me ponen música
pasada,
tranquila.
Qué pasada. Gracias, Gonzalo. Hasta
a
mañana.
Ti, chao.
Adiós.
La linterna.